Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenidos a Más que Arquitectura en este miércoles 17 de agosto. Muy contentos de estar aquí con ustedes hablando de cultura, de arquitectura, espacio público. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso. Un gusto compartir el micrófono contigo, man. ¿Cómo estás?
Igualmente, man, aquí de vuelta, ¿verdad? Entre vacaciones y radio.
Así es, así
aquí
es.
Disfrutando. Y bueno, con un invitado buenísimo y además que está involucrado con el tema de arquitectura, espacio público. Ahí luego vamos a mencionar sus redes y su página para que conozcan más de todo lo que hace, ¿no?
Así es, pero bien, pues les presentamos al arquitecto Felipe Leal. Arquitecto, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí en Mérida con ustedes.
Buenísimo, un poquito conocer el motivo de tu visita a Mérida. En un momento vas para la Facultad de Arquitectura de la Escuela de Yucatán, como parte de un ciclo de conferencias, como parte del seminario de cultura mexicana. Y bueno, ¿de qué se trata todo esto?
Bueno, antes que nada, me encanta siempre venir a Mérida. Tengo muchísimos amigos y muchos colegas arquitectos y amistades de todo tipo. Es una ciudad que admiro y me gusta mucho. Y he visto y soy testigo de un poco toda la transformación reciente que está teniendo.
De acuerdo.
Podemos hablar después un poco sí. de eso. Pero vengo sobre todo en esta ocasión como presidente del Seminario de Cultura Mexicana. El Seminario de Cultura Mexicana es un organismo nacional que fue creado por José Vasconcelos y reúne a 25 miembros de diferentes disciplinas. Yo represento la arquitectura, pero está Eduardo Matos Moctezuma en la arqueología, Carlos Prieto en la música, Hugo Uriarte en la literatura, Arnaldo Cohen en la pintura. En fin, es un grupo interdisciplinario de humanistas, de filósofos, de artistas, de científicos y los arquitectos, que somos
desde luego, ¿no?
humanistas en el sentido estricto, ¿no? Y entonces tenemos 58 representaciones en el país. Somos 25 personas que tenemos que ir al interior del país a dar conferencias o cursos.
Sí.
Y son corresponsalías, son como embajadas. Tenemos desde lugares más recónditos, ¿no? Bueno, tenemos desde Tijuana, pero tenemos en Mocorito, Sinaloa, o tenemos en Acámbaro, Guanajuato, o en Oaxaca. Y en Mérida, hace muchos años que estaba suspendida esta corresponsalía, esta como embajada, ¿no?
Okay.
Sí. Ahora, por fortuna, se abre el día de hoy. Se reabre, hay una nueva mesa directiva, hay un grupo que lo ha encabezado y eso nos va a permitir que todo este grupo de personas que formamos el seminario estén viniendo a Mérida para dar sus conferencias. Entonces está programado que Carlos Prieto, el chelista, venga pronto a dar un concierto, ¿no? Y que Eduardo Matos Moctezuma también venga a dar una conferencia sobre arqueología, sobre el mundo maya, lo que ustedes gusten. Y así vamos recurrentemente ya a tener una presencia.
Bien.
Arrancamos hoy con una conferencia sobre la arquitectura que me corresponde, y hablaré un poco precisamente de la importancia cultural que tiene la arquitectura.
Bueno,
porque generalmente hablamos de cine y todo el mundo dice, bueno, la literatura, desde luego que es un arte, el cine, la danza, la música, pero de la arquitectura muchas veces entra en esta confusión. Cuando hablamos de...
¿Dónde va, no?
Cuando lo vemos en el sentido histórico, todo el mundo dice que sí es un arte. Si hablamos del mundo maya, del mundo griego, del mundo de los incas, sin duda era un arte. Pero en la realidad, en nuestra realidad actual, en el mundo contemporáneo, está mucho en duda. Ha habido toda esta quizá falta de conocimiento por una parte del público sobre cuál es la importancia cultural. Y de eso voy a tratar en la conferencia que vamos a
día de hoy. Buenísimo, vamos a quedarnos con esa idea para dar inicio. Vamos al corte y regresamos con más que arquitectura.
Sí, les parece que una
buenísimo, ¿no?
Buenísimo.
Buenísimo.
Porque estoy
hecho, sí, creo que se puede
desplegar más este tema, ¿no? El tema es una importancia de cultura de la arquitectura.
¿Cómo se entiende hoy? Porque, pues sí, cuando estudian los mayas, claro, que era un arte, la arquitectura, ¿no? Y los renacentistas, pues también. Y hoy en día, pues es algo más...
¿Qué podemos recuperar? Técnico, más comercial, o tiene que ver con desarrollos inmobiliarios.
Ajá.
Si un aeropuerto necesariamente, una terminal de transporte es arte o no.
Claro. Y que no necesariamente le quita valor, solo que pues cambia la manera en la que lo entendemos.
Sí, si ves la sede de la Universidad de Yucatán, la original, la que está en la esquina, ¿no? La gente no duda que es arquitectura, ¿no? O si ves el Convento de la Mejorada, o ves la Catedral de Mérida. Pero si ves esta estación, entonces la gente dice, bueno, ¿es arquitectura o no es arquitectura? ¿No? Uh-huh. Es una infraestructura para la radio, pero puede tener valores arquitectónicos o no. Claro. Ahí entras en esa polémica. Sí, es donde falta mucho orientar al público. Sí.
Y sobre todo la regla con la que se mide, ¿no? ¿Qué valor tienen las cosas? Porque en la antigüedad, más que la estética, era la técnica y la ingeniería, ¿no?
Sí.
Y luego vino el Renacimiento y la estética empezó a predominar entre lo que se estaba recuperando. Pero hoy, pues, la ingeniería es algo ya completamente computacional, ¿no?
Sí.
Y el desarrollo tecnológico que tenemos no es como que nos ponga unas limitantes muy grandes en la construcción. Y la estética, pues, se está recuperando edificios cada año.
Es una manifestación cultural de una situación social, política, etc.
Y que queda relegada.
Siempre ha sido así, bueno, desde los ojos de la arqueología, desde el análisis y la interpretación de la arquitectura, de diferentes épocas, lugares, ¿no? Te transporta, digamos, y te está hablando de una circunstancia histórica, social, ¿no? Política, ¿no? Estética, evidentemente, ¿no? Y tanto desde un ámbito de la construcción, ¿no? Porque es una industria al fin y al cabo, ¿no? Cultural, la construcción que impulsa mucho, es un motor de desarrollo.
Perdón, estaba bien.
Como que desde diferentes ángulos,
claro.
Ese arte que es la arquitectura, pues uno es esta, la interpretación que podemos dar de los espacios y de los...
Apenas así escucho.
Sí, sería muy bueno platicar un poquito ahorita que entremos de eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son los valores culturales que se pueden recuperar o que se pueden reconocer de la arquitectura actual, ¿no? Bueno, haciendo un spam un poquito de lo que vas a platicar en la UAD, ¿no? ¿Ya platicaste o vas a platicar?
No, voy ahora. Ahora a las 6.
No,
sí, por eso
está haciendo previews.
Al 10 para las 6 terminemos.
Claro, el intro.
Te digo, no, ha venido tantos días.
Estamos aquí
para corretear. Llegaste hoy y te vas mañana.
Sí, de pisa y corre. Imagínate, venía a venir de pisa y corre. Una grosería.
Sí. Nada más te queda el calor y.
Me queda el calor, pero es que mañana.
Y mañana la torta de coche.
Vamos de nuevo a la.
Es que exactamente no me puedo decir eso.
Más que arquitectura.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando el día de hoy el programa, estamos con el arquitecto Felipe Leal, que nos visita la Ciudad de México. Felipe, estamos platicando justo este tema de valores, entre cómo entendemos la arquitectura de hoy, la de antes, interpretación de esta cuestión, esta disciplina, arte. Vamos a darle de nuevo al tema.
Bueno, volviendo al tema de la importancia cultural de la arquitectura, y la arquitectura es como la muestra más evidente y palpable de la memoria, la memoria histórica, la memoria cultural de las civilizaciones. Es la memoria colectiva. ¿Cómo nos podemos enterar? ¿Cómo en este territorio? ¿Cómo podemos saber del mundo maya que la evidencia inmediata, hasta iconográfica, como un fotograma, es como una pirámide? Entonces tienes un ícono, ¿no? Si hablas del mundo egipcio, también tienes otro tipo de pirámide. Si hablas del mundo griego, pues tienes las acrópolis. Pero siempre esas referencias icónicas y que forman parte de la memoria colectiva de las civilizaciones está presente en la arquitectura. No es que otras disciplinas no lo tengan. Aquí hay un arqueólogo con nosotros que nos puede decir que es tal de lo mismo. Sí. Pero, o la tradición oral, o las lenguas. O sea, hay muchas formas de conocer a través de diferentes representaciones lo que fueron las culturas y civilizaciones. Pero quizá la arquitectura tiene esa virtud de la memoria material. Es la forma como podemos constatar lo que nos ha antecedido, ¿no? Lo que es el patrimonio.
Lo tangible.
Lo tangible, está ahí, es presente. Y lo podemos interpretar por las diferentes etapas de lo mismo. Entonces, generalmente cuando se habla y se reconoce el valor cultural o artístico de la arquitectura, en la sociedad contemporánea se remonta mucho más al pasado. Uh-huh. Nadie va a dudar, ¿no? de que la Catedral de Mérida es una obra artística, ¿no? De que la Casa Montejo también lo es, ¿no?
Así es.
Pero cuando hablas de un edificio contemporáneo o de una intervención contemporánea, ahí empieza la duda. La ciudad contemporánea no ha sido tan permisible en esa concepción de que la arquitectura sigue siendo un hecho cultural, claro. Se asocia mucho, porque también ha habido muchas construcciones que no es lo mismo que arquitectura. Habría que hacer la separación, lo que está construido, no todo lo construido es arquitectura, ¿no? Digo, porque tenemos una gran cantidad de construcciones de otro tipo, mucho más degradadas, que tienen unos usos muy definidos y no tienen ese valor. Pero sí, lo importante es rescatar esto que nos da la memoria colectiva, que nos da una identidad. ¿Qué le da identidad a la península de Yucatán? Es un tipo de arquitectura que tiene que ver con el clima, que tiene que ver
con el suelo, claro, las características físicas del lugar, la topografía o no la topografía. Simplemente el estar con esta placa tectónica que es la península de Yucatán te da una condición totalmente distinta, claro, a lo que puede ser Guanajuato o lo que puede ser el centro del país. Y entonces las arquitecturas siempre se han estado ligando con el lugar, con el sitio. Así. Y el sitio y el clima nos ha dado una serie de condiciones. Y eso es cultura. O sea, la cultura es, ¿no?
¿Por qué consideras entonces, Felipe, que ver para atrás y considerar ciertos tipos de arquitectura arte es más fácil que hacerlo con la arquitectura contemporánea? ¿Por qué nos resulta difícil encontrar ese tipo de arte arquitectónico el día de hoy?
Porque nos ha faltado mayor difusión. Esto que ustedes hacen yo lo celebro, y falta mayor difusión. Nadie duda, por ejemplo, el caso de la literatura. La gente puede considerar, y hay los clásicos, y puedes hablar desde los presocráticos, y puedes hablar de toda la literatura, de Platón y todas las obras filosóficas, y pueden considerar a Shakespeare, pero también te pueden considerar recientemente a García Márquez, Vargas Llosa. Así. Entonces, los lectores sí han tenido ese paso para poder conocer más, ¿no?, sobre autores recientes. En arquitectura, lamentablemente, no pasa lo mismo. Sí nos pasa a un grupo, a los arquitectos, ¿sabes?, pero no a la sociedad en su conjunto. Así. Entonces, la gente sí puede valorar, desde la Catedral Metropolitana o desde una obra hasta el Guggenheim de Bilbao, por ejemplo, obras de Zaha Hadid. Entonces ahí es donde entra la polémica y la mayor parte de la sociedad quizá no las comprenda y no las considere como tal, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que hay que incidir mucho en ello. Yo pongo siempre el ejemplo de Italia. Por ejemplo, Italia es un país donde hay una gran cantidad de arquitectos que se han formado, pero por el territorio y por la defensa y protección del patrimonio que se debe tener por esta riqueza tan amplia que tienen, pues no todos han tenido la capacidad de construir algo nuevo, pero son grandes difusores de la arquitectura.
De acuerdo.
Entonces tú ves en los museos, el director de un museo de arte es un arquitecto, el director de una revista es un arquitecto.
Están dedicados a preservar.
El fotógrafo, el extraordinario guía de turistas, que no es nada peyorativo, puede ser un arquitecto que puede dar unas visitas ejemplares, ¿no?, a un lugar. Pero hay una divulgación de la arquitectura. Tú lo puedes en cualquier revista de corte general. Hay artículos sobre arquitectura y la gente está mucho más letrada y más leída en eso. Y eso aumenta tu cultura arquitectónica. François Mitterrand, presidente francés, que de una gran importancia, dijo que un pueblo con una gran arquitectura es un pueblo culto, ¿no? Nosotros tenemos raíces culturales profundísimas, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo no hemos podido valorar tanto?
Más, ¿no?
¿Qué no? ¿Por qué se tiene más bien un concepto de pronto que la arquitectura es algo hoy eminentemente comercial, especulativo, que claro que se presenta, no lo estoy negando, ¿no?
Sí.
Existe, ¿no?, en una arquitectura de mercado, pero sí hay que volver a esas raíces de interpretar una serie de fenómenos, de cómo nos puede unir y entender. Uno a través de la arquitectura puede entender una civilización. Yo siempre he puesto el ejemplo de que para mí la arquitectura ha sido como ponerme unos anteojos frente a mis ojos, y con esos lentes he podido entender. Yo llego a un lugar y puedo entender por la traza urbana del lugar, por el clima, por el tipo de construcciones, por los materiales que se construyen, cómo es esa sociedad.
Como si vieras en 4K, ¿no?
Sí, esa civilización, qué tan ordenada es, porque hay ciudades que están muy bien conservadas y porque hay ciudades que están destruidas. Porque la arquitectura y las ciudades no son más que expresión de esas propias sociedades. Uh-huh. Si la sociedad es desorganizada, vamos a tener una ciudad desorganizada.
Así
si es. La sociedad se disciplina más o es más civilizada, vamos a tener mejores ciudades y mejores arquitecturas.
Bien.
Y la arquitectura, para entender entonces, no solamente es, mencionabas hace un momentito, no es solamente lo construido, o sea, hay cosas construidas que no es arquitectura. Sin embargo, cuando vamos a otras partes del mundo, de repente, poniendo como un ejemplo Chicago, ¿no?, te vas en el tourcito ese del río y todo, ¿no?, del autobús
del río.
Fantástico. Y llegas precisamente, termina en una fábrica, ¿no?, en una imprenta. Entonces, los edificios industriales hablan mucho, ¿no? Hablaba de una actividad, de un ingreso, de dónde se movía la gente, bueno, cuál era el medio de comunicación de ese entonces. Sin embargo, tú ves el edificio y pues no es bonito, ¿no? Si lo cuestionamos en belleza, en proporción, ¿no? Es que el edificio no era bonito. Y había inclusive otros edificios que tuvieron que demolerse, no sé si les ha tocado ver ese tour, pero que se tuvo que demoler una sección del edificio, digamos que era un edificio que tenía 8 crujías y terminó siendo de 6 o de 5, de hecho impar, porque se tuvo que demoler una sección porque pasaba un tranvía nuevo. Entonces hay una historia en donde se demolió un edificio importante de la época y el arquitecto tuvo que hacer un ajuste porque la ciudad tenía que crecer y eso...
Pero hay obras fantásticas de arquitectura industrial. Hay todo un género que es precisamente la arqueología industrial. Okay. Recuperar todo eso. Bueno, simplemente aquí, las haciendas en Equeneras, ese es un clásico ejemplo.
Es una arquitectura industrial colonial que es
extraordinaria, con soluciones arquitectónicas fantásticas, con el estanque, con la captación de agua, con todas las arcadas que tenían y las viviendas también para los trabajadores, que se han aprovechado ahora y se han reciclado como hoteles, muchos de ellos, y otro tipo de espacios, ¿no? Pero no, yo creo que lo importante ahí estamos entrando en una valoración, es que qué es bonito y qué es feo, ¿no? O sea, no necesariamente hay recintos industriales fantásticos de una gran belleza, porque uno va a admirar entonces la solución estructural, cómo está librado ese claro, porque hay unas estructuras fantásticas de madera, de acero, o como lo hayan hecho, y uno queda sorprendido, ¿no? No es nada más la belleza en el sentido más clásico, ¿no? Porque también los conceptos de belleza se han modificado radicalmente, ¿no? Claro. Puede haber una belleza, eso desde el siglo XIX empezó a haber una admiración por las máquinas, ¿no? Y la admiración simplemente en las estaciones ferroviarias en Europa, ¿no? O las grandes naves industriales que son fantásticas, ¿eh? Claro. Pero muestra de ellas, bueno, qué más que...
¿Cómo crees entonces que veamos en unos años lo que hoy está sucediendo? ¿Qué pasará con estas ruinas de miles de casas o de cientos de casas extendidos? Que los arquitectos del futuro dirán, sí, recuerdan esta época de la casa
de Miguel,
¿no? Del exacto.
Bueno, hay mucho que pues, se puede obviar y se puede derribar y no le va a pasar nada, al contrario, va a ganar la humanidad, exacto. Porque vamos a recuperar suelo de conservación y una serie de paisajes que han sido alterados por este tipo de viviendas, esas colectivizaciones tan, tan desafortunadas, porque claro, han sido sumamente negativas a nivel social, físico y ambiental.
Sí.
Esas distancias a las cuales están a 20 o 30 kilómetros de los centros urbanos sin ningún servicio, porque no hay infraestructura, no tienen digamos todos los elementos, no tienen un parque, no tienen una biblioteca, no tienen una escuela,
y
no
una
tienen
infraestructura.
Y tienes que trasladarte en automóvil, y lo que le cuesta a la sociedad mantener ese rodamiento, ese pavimento, entre llegar las redes de agua potable, de luz, de drenaje, son inhumanas. Bueno, eso tiende, por fortuna, a desaparecer. Eso sí, yo que el tiempo, ojalá que las borre. Porque además tienen una enorme...
Y llegamos ahí como...
Ahí no ha habido nada, ninguna puerta. Ha habido una degradación. La historia no es lineal, ¿no? Así, es muy importante.
Eso por un lado, que es una cuestión que en Yucatán es una cuestión muy actual, pero hablando de transformación, ¿qué puntos buenos has visto en la transformación de Yucatán a través de estos años que nos platicas que has estado visitando constantemente la península?
Bueno, me sorprende porque es una cosa ambivalente. Por un lado, hay una revaloración del centro, creo que eso es muy afortunado, aunque tenga una vocación más de viviendas de residencia o de este tipo de estadías, ¿no? Estacionales, ¿no? Este tipo de presencia estacional que tienen muchos visitantes, pero sí, se ha ido recuperando. Eso es afortunado porque vemos parte del centro que se ha ido recuperando la sociedad o los inversionistas, es decir, particularmente un poco como acupuntura, ¿no? Eso yo lo veo es bastante
valiosísimo, ¿no?
La vida del centro de la ciudad y la vida de las áreas centrales, ¿no? Cómo se ha ido revalorando con respeto precisamente sobre el pasado, pero también entendiendo intervenciones del mundo contemporáneo, porque tenemos la sociedad de ahora no es la misma de la sociedad de hace 80 años o 70 años que pueden tener, o 100 años unas construcciones, ha cambiado radicalmente. Simplemente las estructuras familiares no son las mismas. La familia mononuclear de dos padres, quizá con la abuela o con el tía, y 6 hijos, pues eso ya no existe, ¿no? Demográficamente también el país es distinto, claro. Y culturalmente también, ¿no?
o la nuevos espacios.
La tolerancia que hay a otro tipo de vidas. Los hijos ya no viven hasta cierta edad con los padres, sino que se pueden independizar. Todos esos cambios demográficos se manifiestan en la ciudad. Ahora, ¿cómo veo yo Mérida? Pues es una ciudad extraordinaria, porque tiene una condición, pues simplemente la planicie que tiene, lo plana que es, eso lo hace mucho más asequible, con un clima particular en algunos casos, pero en términos generales muy benévolo, y que ha permitido ir consolidando mucho de su parte fundacional y la parte, si no fundacional, de la parte histórica, ¿no? De estas pequeñas construcciones que vemos. Ahora, pero también en contrapeso tenemos esta extensión sobre la mancha, sobre el perímetro,
y lo que va creciendo
y la verticalización que está enfrente.
Vamos a hacer un corte y regresamos con este tema con más que arquitectura,
¿no?
Así es.
Sí, la consolidación de estas partes, digamos, valiosas, ha ido cuidando.
Está muy bien, hay cosas fantásticas. Hay fantásticas. Y en Yucatán hay muy buena arquitectura. O sea, me ha tocado. Yo tengo muchos amigos yucatecos desde hace mucho tiempo. Me tocó la última vez ser jurado de la Bienal de Arquitectura reciente en Yucatán.
Yeah.
Y hay cosas fantásticas. O sea, generalmente la calidad es muy homogénea. Hay una buena calidad de arquitectura. Se ha ganado un reconocimiento nacional la arquitectura yucateca. ¿Pero por qué? Porque es regional. Claro. No puede decir que es igual que la de Monterrey, ¿no?
Sí.
Ni la de Tijuana.
Como que está menos afectada por las modas, ¿no?
Sí, es muy local.
Nos gustaría ver que las arquitecturas sigan distinguiéndose entre ellas en las regiones, porque se va a parecer nomás lo que hacen aquí en Guadalajara, no puede ser, con otra topografía, otro clima.
Eso lo hablamos.
Y se va apareciendo, ¿no?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Pues ya suelta el chocón.
Ya no, ya que son las cosas precisas.
Sí, ya tomen la verdad.
Ya, otra casa que no sea beige, ¿no? Ya, otro color.
Sí, es que bueno, pero es que dominó. ¿Cómo son esas épocas?
No, presenta, si quiero una alberca de chocón.
Era como en la época de Barragán, después de que Barragán la del Prisker, viene toda una tendencia, son como 10 o 20 años. Todo era
bueno, quería su reja amarilla, un muro rosa,
o el color café, ocre. Entonces ya acababan diciendo, porque acá uno es ocre, es tierra. Entonces acabo diciendo, ya se hizo una arquitectura medio ocre.
Claro. Pero ya sabes qué pasa. Luego, si tratas de cambiar la receta, empiezas entonces a ir como en contra de la base de tu arquitectura, porque bueno, dices, bueno, todo comenzó siendo blanco por la pintura de cal y la pintura amarillo de Cancab, ¿no? Entonces tenemos esa paleta de colores y migró a ampliarse con 5 colores más, pero sigue siendo una misma línea. Pero si tú te vas a hacer algo muy diferente, simplemente dices, oye, como que se te perdió Noruega, ¿no? Como se te perdió Brasil.
Finlandia.
O sea, exacto. O sea, no,
porque
no,
por otra cosa está como finlandesas, oye, no tienen que ver, imagínate, el clima de Helsinki tiene que ver.
Exacto, ¿no? Entonces, a veces tratando en el intento de la innovación, no le hacemos justicia a nuestro territorio. No sé si me debe entender, ¿no?
Pero si hay una constante, hay una serie de invariantes que tú puedes ver una foto y yo veo una foto de arquitectura y digo, es Yucatán. O sea, no es Nuevo León, no es Jalisco, no, es una cosa como muy particular. Eso sí es un rasgo de identidad muy fuerte, que lo tiene Yucatán, ¿eh?
Es que en esa foto, por ejemplo, es una foto en Mérida, pero ves la playa. Por eso sabes que es una playa. Porque ves hasta la costa. No, los de las torres, las Colton Towers, y eso que estás en el sexto nivel y estás viendo a Chuchulop, o sea.
Sí, sí, el otro día que, la otra vez que vine, ahora que vino el jurado, me llevaron al, ¿cómo se llama? El hotel
al Marriott.
Al Marriott, ¿no? Y se ve la azotea que tiene ahí un rooftop, ¿no?
Está
y
desde todo,
ahí ¿no? Se ve. Se veía progreso.
El Puerto Altura.
Increíble. El 9 piso, al noveno piso, el décimo piso.
Se ve todo.
¿No? Es impresionante. Y ahí te sorprendes porque ahí se ve la planicie. Empieza así, flat.
Sí.
Porque así ves, empieza a traer la redondez de la tierra, ¿no?
Imagínate, en Mérida estamos aproximadamente en los puntos más altos de Mérida, de Ciudad de Mérida, a 12 metros sobre el nivel del mar.
A ver, digo.
Y es la media, porque, bueno, la media, hay partes
sí, más bajas, ¿no? De hecho, no hay lo que le llaman South Valley, ¿no? En la parte del sur, donde está la zona rural del sur, baja todavía.
Hay una
y luego se levanta en el punto put, donde está con, de alguna manera como que los cerritos que tienen a Campeche.
Ajá.
Entonces, o sea, tienes aquí el mar, levantas un poquito, luego baja y luego sube el cerrito. Y en eso, por eso le dicen South Valley, ¿no? Hasta en inglés Valley. Le dicen. Había mucho gringo hasta que siempre.
South Valley.
Sí.
South Valley.
Está bueno eso, ¿qué?
Pero tocamos ahorita el tema de lo particular.
La regionalización.
La regionalización. ¿Cómo es percibe? ¿Cómo sí se siente Mérida? Bueno, Yucatán, ¿no?
Vamos de vuelta. Más que arquitectura. Estamos de vuelta con Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando en este momento, no se olviden, nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube. Sí, sí. Estamos el programa de hoy con el arquitecto Felipe Leal, lo podrán escuchar el viernes mismo de esta semana. Bien, regresando al tema, Felipe, la regionalización de la arquitectura, y esto empezó por hablar de diferentes tipologías en el Bajío, aquí en la península, ¿cómo entender esto?
Bueno, es fundamental, un poco continuando con ese análisis con lo que pasa en la ciudad de Mérida, pero en sus extensiones, en el estado de Yucatán o en la península, hay una fuerza, hay una fuerte presencia de la cultura, precisamente de esto que se percibe, por una arquitectura realmente muy propositiva que ha surgido en los últimos años. La arquitectura yucateca contemporánea, por ejemplo, a nivel nacional, tiene todo un reconocimiento. O sea, es la calidad, podemos decir que en términos generales tiene muy buena calidad. Hay una cuestión homogénea, no tiene esas caídas. De pronto, como en todos lugares, puede haber cosas de menor calidad, pero sí es muy homogénea y puede ser reconocible. Cuando uno ve las arquitecturas de México, porque no podemos hablar de una sola arquitectura, como bien mencionas, uno puede reconocer por el paisaje, por las tradiciones, por los materiales, por la arquitectura del Bajío, la arquitectura de la frontera, la arquitectura de la costa, pero en este caso es absolutamente definido. Uno ve alguna construcción y uno dice, es Yucatán. Eso es Mérida, ¿no? O sea, se respira, tiene un aroma que puede ser con la solución espacial, con la búsqueda de la sombra, por la transparencia que quizá pueden tener muchos muros para que corra el viento, por los materiales, por la vegetación, y uno inmediatamente lo reconoce. Si hay un sello muy particular, entonces uno sí puede decir, y eso habla de una fuerza cultural, esa es una expresión cultural que está ahí, que está naciente, ¿no? O sea, con la tradición de estar un poco a cielo abierto, o al aire libre, o el pórtico, o que cruce el viento, el manejo de la luz y la vegetación, todo eso está presente y uno lo ve y dice, esto es Yucatán. Como en otros casos uno puede decir, bueno, esa es la frontera. O sea, no tiene nada que ver lo que se hace
en Tijuana. Lo que hay en Tijuana está increíble. Tijuana también, ¿no?
Es fantástico. También son soluciones muy interesantes con otros materiales. Ahí es materiales ya de la industria.
Hay acero,
metal, la lámina, que es lo que domina precisamente, ¿no? O sea, ya materiales que son de producción industrial. Y aquí todavía la mano de obra, lo hecho a mano, lo artesanal, los productos de la tierra se perciben mucho. Está ahí, ¿no? O sea, una hamaca o lo que uno puede ver en muchos productos se sigue percibiendo en la cultura.
El uso de la piedra, ¿no? La piedra caliza.
El uso de la piedra caliza, la cromática, el chucum, en fin, todo ese tipo de materiales que es el chacá.
Le dan esa identidad, claro.
¿No? Y está ahí presente, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Ahí podemos constatar una importancia cultural, como uno puede decir, esto es de una zona del país, o es el mundo maya, o es la península, y el otro puede ser la cultura costera, que también toda la parte del Pacífico tiene soluciones muy interesantes ligadas a otro frente, a los frentes de mar, a la arena, a la palapa, al bambú, así como en la Ciudad de México, pues es algo como mezclado, pero no podemos hablar ya de una arquitectura mexicana, sino las arquitecturas, las múltiples arquitecturas que por fortuna con esta diversidad están presentando en el mundo, claro. Como sucede con la arquitectura chilena o la arquitectura finlandesa, y son reconocibles, ¿no? Porque sí. Son lugares donde, por ejemplo, Chile se trabaja muchísimo con la madera. Al igual que en Finlandia, hay hasta analogías a puntos opuestos, ¿no?
De claro. Porque es un recurso natural disponible.
Sí, en las antípodas del universo, del continente, o del continente del propio globo terráqueo, pero encuentran soluciones semejantes. Y uno ve soluciones en Chile que puedan estar en Finlandia, en algunos extremos, ¿no? Como encontramos históricamente muchísimas soluciones del mundo árabe o del Magreb que están en Jalisco, que están en el Bajío.
Ahora, eso con la parte de la materialidad de la arquitectura, pero ¿qué pasa, por ejemplo, el espacio público? Javier, hablabas al inicio, ¿no? Que la arquitectura mexicana y sus tipologías, ¿cómo están en este aspecto, no? Y, por ejemplo, aquí en la península, con determinado clima, humedad y tal, el sol que tenemos en la calle, necesitamos espacios públicos sanos. ¿Cómo crees que estamos en esa evolución del espacio público y compartirlo, Felipe?
Bueno, venimos de una tradición de una arquitectura y de muchas ceremonias y convivencias y vida comunitaria a cielo abierto, lo que se llama cielo abierto.
Sí.
Y Yucatán, bueno, lo tiene clarísimo, porque casi toda nuestra tradición mesoamericana viene en una relación con el cielo abierto, estar en el exterior. La plaza pública o el mercado se daba precisamente por, se llama ir de plaza, ¿no? Porque se daban los tianguis o las actividades, o los ritos o las actividades ceremoniales o comunitarias se dan en el espacio público, se dan en el espacio abierto. Y eso es una enorme ventaja que tenemos ahora después de la pandemia, porque es mucho más saludable, porque la calidad del viento, la calidad del aire, el sol, filtrado o no, pero siempre es mucho más benéfico que estar en un lugar cerrado, el fresco, el poder que se cruce el viento. Sí. Entonces, todos esos elementos son factores con los cuales uno compone. Entonces, los arquitectos no componemos nada más con materiales, sino también con elementos, ¿no? Con la luz, con la sombra, con el viento, son elementos con los cuales construimos espacios. Entonces, el espacio público, que cada vez está cobrando más importancia, aunque culturalmente está ahí, como lo he dicho,
sí.
Pero nos habíamos encerrado de pronto mucho al interior de las construcciones y no teniendo una mejor actividad. Tenemos una gran arquitectura, pero habíamos fallado en la construcción de las ciudades. Nuestras ciudades estaban enfrentando muchísimos problemas. Problemas de movilidad, problemas de deterioro en sus centros históricos, problemas de extensión territorial y refrenada, abandono de algunas áreas que no se deberían de abandonar, que están en zonas centrales, no históricas necesariamente, no con valores patrimoniales, pero en zonas centrales que son susceptibles de transformarse. Entonces, sí, las ciudades de México, por fortuna, también están tuviendo una transformación. Mérida no está ajeno a ello. Pero hay contradicciones, ¿no? Uh-huh. Como esta consolidación. Gracias. Que decía. Y eso tiene que ver después con el espacio público. Hay que mejorar. Yo llevo muchos años diciéndoles a los colegas arquitectos y a la gente que el Paseo Montejo merece todavía un mejor estatus. Realmente es un trazo maravilloso, ordenador, que si uno lo revisa a detalle, ya con los arquitectónicos, hay muchísima subutilización. No todas las construcciones están debidamente mantenidas o utilizadas. Los pavimentos son irregulares. Podría ser un paseo infinitamente mayor de como está. Pongo como ejemplo. Pero también el sistema de plazas que hay en el centro, que muchas se han ido recuperando y tienen su vida y sus vocaciones, ¿no?
Sí,
porque una cosa es Santa Ana, otra Santa Lucía, otra la plaza principal, tienen sus vocaciones, pero aún así no, se sienten un poco desarticuladas. ¿Cómo poder tejerlas más, no?
Yeah.
Y hay una cantidad de obstáculos ahora que no entiendo.
Sí, porque la comunicación a manera de energía, a manera de las células, que genera mayor comunicación, mayor dinámica, entonces esto es igual en las ciudades, ¿no? Hay que conectar los puntos para que entonces la actividad.
Por eso dicen las arterias, si nuestro cuerpo fluye la sangre, de la misma forma debe de fluir precisamente la movilidad dentro de la ciudad. Claro. Yo creo que todavía le falta articularse más, ahí como sigue estando como por segmentos. Y hay muchas partes como se me abandonaron, ahora vine y recorrí un poco la García Jiménez, que es una colonia que está extraordinariamente bien ubicada, y hay una subutilización, uno puede ver por manzanas una subutilización, un 30-40% de desocupación.
Edificios vacíos, muchísimos.
Con un trazo extraordinario de ancho de calles, con la infraestructura, la cercanía, con la parte central de ciudad, muchas construcciones de buena calidad en abandono, deterioradas, no puede ser. Son estas, y se siguen haciendo condominios de quién sabe cuántos pisos en otro lugar. Hay como una contradicción, ¿no?
Claro,
así es. Así, climática y vivencial.
Fíjate la afectación positiva o negativa de los servicios, ¿no? Porque tú podrías decir, oye, es que ¿por qué no hacemos un edificio vertical en esa zona? Que obteniendo los permisos, que seguramente hay la forma de llegar a ello, se puede hacer, pero el mercado, pues no sabemos si va a ir de ese lado, ¿no? Y tiene un poquito de tema de ver allá las plazas, los servicios, los lugares de consumo de alimentos, que bueno, lo seguimos platicando después del corte.
Nos quedamos con esa idea. Vamos a un corte, regresamos con Más que Arquitectura.
Más que Arquitectura.
Estamos de vuelta con Más que Arquitectura. Para los que nos van sintonizando, despidiendo a nuestro invitado de hoy, de lujo, el arquitecto Felipe Deal. Felipe, para cerrar un poco los temas de hoy, hemos hablado de regionalización de arquitectura, espacio público, qué implica con la cultura, cómo estamos en Yucatán, etcétera. ¿Qué te deja el día de hoy el programa aquí con nosotros?
Bueno, una enorme satisfacción es de hablar siempre de arquitectura y que tengan un programa de arquitectura. Lo celebro.
Gracias.
¿No? Lo celebro porque esto contribuye a que exista una mayor cultura arquitectónica. Yo creo que la sociedad en su conjunto no tiene que ser un arquitecto. Todo mundo, como sabe, de música, de literatura, de cine, y puedes tener una serie de conocimientos, no tienes que ser arquitecto para conocer la arquitectura. Y mientras más se conozca, mejores arquitecturas habrá, porque la sociedad entonces va demandando, va siendo más crítica, va a ir aceptando o va a dar valoraciones sobre lo que sí funciona.
Así es.
Pero volviendo al espacio público, nada más como concepto, el espacio público es fundamental porque es el lugar donde construimos comunidad, es donde nos unimos todos. Era lo que decía Shakespeare, decía, la ciudad es la gente. Y si tú vives en una ciudad, por pequeña o grande que sea, si no te encuentras con nosotros, o lo que decía Octavio Paz, es el lugar de la otredad.
Yeah.
Es el lugar donde te encuentras. ¿Por qué salimos a la calle? Para encontrarnos con nosotros. Para convivir. Claro, vas a tener que salir a trabajar, a estudiar, abastecerte de los alimentos, lo básico, pero sobre todo para encontrarte con los demás. Pero en la escuela lo que es fascinante, y ahora se vivió con la pandemia, era terrible porque los jóvenes y los estudiantes estaban desesperados en su casa porque lo que querían era convivir. Tú no vas a la escuela únicamente a estudiar, todos íbamos porque estábamos
en el
recreo. El recreo era la materia más, más deseada de todos, ¿no? Pues era el en donde te
quedas, claro, que
en el patio, sí, o a la salida de la escuela, ¿no?
De cultura, ¿por qué?
Porque donde iban, conocías, hacías a tus amigos, te enamorabas por primera vez, tenías a la novia, el novio, lo que fuese, ¿no? Pero eso es fantástico, y eso sales a la calle a encontrarte con nosotros. Entonces, ¿por qué? Y con los paseos, cuando se habla del Paseo Montejo o de los paseos, pues aquí se sale, pues salir a pasear, es un poco esta cultura del paseante, ¿no? Sí. Del flâneur, que dicen los franceses, ¿no? Salir un poco a perderse, y es fantástico. Y una ciudad tan plana, pues te da tiene una enorme ventaja, es una sábana totalmente extendida.
La puedes caminar.
La puedes caminar, es muy caminable, en ciertas horas, evidentemente, porque el clima también es complejo en algunas temporadas. Pero bueno, en las mañanas o en las tardes, es fantástico poder recorrer. Y yo invitaría un poco al público a perderse de pronto por la ciudad, a caminar, ¿no? Pero además es una ciudad segura, por fortuna. Entonces puedes caminar e ir encontrándote con esquinas que a lo mejor no conocías.
Lugarcitos.
Entender por qué la nomenclatura de la ciudad, por qué tiene nombres, por qué esta estructura de damero, o sea, como de tablero de damas, ¿no? Esta retícula que tiene la parte central, ¿no? También ordenada en su numeración. Todo eso es fantástico, ¿eh? Que uno pueda ir reconociendo algo y saber por qué. No como automatizado, así, de ignorante, de no saber qué pasa. No, la numeración corresponde a esto, la traza también por esto.
Los vernos ciudadanos en esa actividad,
sí,
¿no?
¿Por qué se llama Santana? ¿Por qué se llama Santa Lucía? ¿Por qué? O sea, ¿sí me explico?
Claro.
El sentido de todas las cosas, eso es cultura urbana. Y eso enriquece mucho la vida de las ciudades. Y es la importancia cultural de la arquitectura.
Buenísimo. Y bien, hoy, aparte de esta pequeña charla que hemos tenido contigo, vas en unos momentos a la Facultad de Arquitectura. ¿Qué vamos a ver allá?
En la mejorada voy a dar una conferencia precisamente con este título de la importancia cultural de la arquitectura, pero apoyado en una serie de imágenes. Voy a darte una serie de referencias universales, no únicamente de México, sino universales, de cómo a lo largo de la historia y hasta hoy, o sea, vamos a hablar un poco de las arquitecturas de allá y de acá, y de allá hablo hasta de otros continentes, y de ayer, y desde lo más recóndito, desde los griegos quizá, hasta hoy. O sea, de allá y de acá, y de ayer y de hoy, un poco para dar un panorama de cómo estamos envueltos todo el tiempo de una serie de estímulos visuales, espaciales, que es la arquitectura, para que nos dé una riqueza cultural. Entonces vamos a hablar de esto, un poquito más a detalle, pero apoyado en imágenes.
Bienísimo.
Vámonos a la mejorada.
Felipe, encantados con tu visita, muchas gracias. Lo dejamos con una rolita y regresamos con Más que Arquitectura.
Más que Arquitectura.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Aquí para ir cerrando temas del programa de hoy, el arquitecto Felipe Leal. Leal se acaba de despedir. Y bien, Javier Alonso, ¿qué te deja el programa del día de hoy, man? Con este tema cultural, entender la regionalización de la arquitectura. Y bien, que al parecer, ¿no? Creo que a veces perdemos el foco y decimos, no, en Mérida todo igual, tal. Y bueno, desde fuera están reconociendo que todavía la arquitectura yucateca tiene un sabor distinto, seguimos haciendo las cosas de una manera particular y creo que hay que seguirlo cuidando, ¿no? ¿Qué opinas?
Así es, man. Digo, como reflexión, yo creo que a todos, ¿no? A todo el auditorio que nos escucha, como ciudadanos, entender que la arquitectura, yo creo que me surgió la duda cuando dijo, no todo lo construido es arquitectura, ¿no?
Así es.
Y yo siempre pensé que sí, ¿no?
Ya.
O sea, ¿por qué? Porque eventualmente se vuelve parte de la ciudad y parte de un organismo arquitectónico que queda como evidencia. Pero hay un enfoque diferente y hay que verlo de diferentes formas, ¿no? La parte cultural, la parte de movilidad, la afectación, la simple afectación del territorio, ¿no? Hablamos del industrial, de la costa, la forma en la que impactamos el territorio, que la costa se hace de vivienda, por ejemplo, en nuestros puertos, ¿no?
Sí.
En Chulú, en Progreso. Creo que habla un poquito de las necesidades de la sociedad, de las intenciones de la sociedad, de dónde viene el recurso, ¿no? Que es privado, por eso es vivienda.
Claro. Entonces, a veces hay recurso, a veces no hay, y eso no también hay. Se ve reflejado en esta arquitectura.
Poca infraestructura de pública, pues entonces, ¿en dónde está la lana de nuestro gobierno, no? Claro. O sea, habla, al final del día nos cuenta una historia, y creo que muchas veces estamos buscando respuestas literales a nuestras preguntas, pero como bien dice Felipe, nada más volteando a ver nuestro territorio podemos encontrar varias respuestas.
Claro, y poder ser un poquito más objetivos al lado del tiempo y cuando veamos para atrás decir, ah, esto es lo que estaba pasando, ¿no? Porque ahorita estamos en medio de la situación y pues no vemos con ojos objetivos, sí, qué está sucediendo con el desarrollo de infraestructura, con el espacio público, con la calidad de arquitectura que estamos desarrollando.
Fíjate que una de las dudas que me saltan es si ahorita estamos viendo, por ejemplo, la parte industrial que está hecho con naves de lámina, que pues la lámina, acá tenemos huracanes, o sea, la lámina, ¿cuánto quieres que dure? Si nosotros dejáramos de utilizar nuestra ciudad, ¿cuánto tiempo quieres que nuestra arquitectura persista, ¿no? En el tema de las naves o en el tema de las casitas.
O en el tema de la vivienda, claro.
Vivienda.
O sea, el clima se las comerá porque el clima es tan agresivo que estas construcciones low cost que estamos viviendo hoy en día, pues precisamente se irán rápidamente y con el paso del tiempo.
Y por lo visto, ¿no? La vegetación, el agua, ¿no? El agua se las va a comer.
Y cosas que no son reversibles como el agua, que esperemos pronto poder hacer algo con este recurso que es finito, ¿no?
Sí, sí. Sin embargo, dices, oye, por un lado tenemos una arquitectura, entre comillas, efímera o de poco tiempo, pero volteas a ver las construcciones antiguas o mayas, los vestigios mayas que trabajaban con tierra y con guano, que es aún más reabsorbente, y sí existen vestigios, ¿no? Entonces, definitivamente, siempre vamos a tener este escrito, ¿no?
Algo quedará.
Algo quedará, algo vamos a interpretar en el futuro, y pues hay que cuidar lo que tenemos y lo que estamos haciendo.
Buenísimo, pues muchas gracias, man. Muchas gracias a los que sintonizaron Más Arquitectura el día de hoy. Les recuerdo, escúchenos en Spotify, escúchenos en YouTube. Ahí estaremos subiendo nuestros últimos programas. Nos vemos hasta la próxima con Más Arquitectura.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.